En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En cada catástrofe vemos a la Iglesia como hospital de campaña, como la llamó el Papa Francisco, una comunidad que no pregunta primero qué pasó, sino a quién puedo ayudar. Allí está Cáritas, las parroquias abiertas para acoger los voluntarios que distribuyen alimento y abrigo, los capellanes que oran juntos con los heridos, los fieles que se unen a la oración por los que más sufren. Así ha ocurrido en Córdoba, desde que el día 18 de enero emergiera el nombre de la apacible localidad de Adamuz como signo de tragedia, de muerte y desolación. La Iglesia ha vuelto a recordarnos que la fe no huye del dolor, sino que lo abraza para transformarlo en esperanza. Antes de que llegaran los primeros afectados a la caseta municipal de Adamuz, donde se habilitó la acogida urgente de los afectados, ya estaba presente, dispuesto a ayudar, el párroco Rafael Prados Godoy, con el que vamos a dialogar en este momento. Soy Nati Gavira y comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La tarde de un apacible domingo de enero tiene ya un nombre en nuestra memoria, Adamuz, el pueblo que vio truncada su paz para enfrentarse al horror de un accidente de tren, el temido suceso ante el que todos nos preguntamos por qué. En momentos como este nos encontramos con preguntas que no siempre tienen respuesta fácil. ¿Cómo encontrar consuelo frente al dolor? ¿Cómo acompañar a quien ha perdido a un ser querido y ha visto quebrarse su vida en un instante? Desde la noche del domingo, Adamuz está volcada en la atención a los afectados y la parroquia abierta, siendo mano tendida y sustento, un espacio encendido con la luz de la esperanza y un lugar para la oración y el abrazo fraterno para el que sufre. En medio del sufrimiento, el párroco de Adamuz, Rafael Prados Godoy, reunió urgentemente a feligreses y colaboradores de Cáritas. Todo apoyo era necesario y comenzó a atender cada una de las necesidades materiales y también espirituales. Hoy está con nosotros, con la disposición que le agradecemos en una semana llena de dolor. Buenas tardes y bienvenido, Rafael.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Una semana de intenso dolor. ¿Cómo recuerda los primeros momentos tras conocerse la noticia del accidente ferroviario?
Por los primeros momentos fueron de incertidumbre, ¿no? Al no saber la magnitud de lo que había ocurrido. Nos enteramos inmediatamente en el pueblo porque había vecinos que al estar cerca del lugar del accidente fueron conscientes y a través del teléfono pues empezó a cundir por el pueblo. Y sin saber, como digo, exactamente la gravedad de lo que estaba pasando, pues la gente del pueblo inmediatamente supo que tenía que ayudar.
¿Cuál fue su primera reacción como párroco de Adamuz al saber que había víctimas y que las familias afectadas necesitaban ayuda urgente?
Pues sí, como has dicho, la primera reacción fue abrir la parroquia, colocar los bancos y poner la estufa para que la gente que llegara, porque sabíamos que el lugar donde había sido el accidente era un lugar que estaba en mitad del campo, que lógicamente en esa noche de enero, que hacía bastante frío, lo primero que iban a necesitar iba a ser entrar en calor, ¿no? Entonces lo primero fue prepararlo todo e inmediatamente fui con un matrimonio que traía su coche hasta el que sabíamos ya que iba a ser el centro logístico, la famosa
caseta
municipal que ha salido en tantos medios de comunicación. Ahí nos dirigimos, preguntamos en qué más podíamos ayudar y inmediatamente fuimos al almacén de Cáritas para poder llevar los alimentos que nosotros teníamos allí preparados. Alimentos que se pudieran consumir de manera inmediata, lógicamente, y las demás cosas que vimos que podían ser necesarias, desde potitos y pañales también, por si había algún niño que los pudiera necesitar. Y la gente pues empezó a llevar, de motu propio, mantas, colchones, agua, comida también, y todo fue poco a poco siendo llevado a esta caseta municipal. Como vimos que la parroquia quedaba un poco retirada de la caseta municipal y que incluso hay que subir una pequeña colina para poder llegar a la parroquia, nos dimos cuenta de que no era lo mejor hacer a los pasajeros, después de salir de la caseta, subir hasta la parroquia. Entonces, aprovechando que el coro romero de la Virgen del Sol tiene una nave justo al lado, a unos 10 pasos de esa caseta municipal, pues el coro muy muy amablemente la abrió y inmediatamente empezamos a llevarlo todo allí para poder atender a los pasajeros cuando llegaran.
¿Y cómo vivieron, cómo vivió usted personalmente el contacto directo con el dolor y con la incertidumbre de los familiares en aquellas primeras horas?
Claro, en ese momento uno está con la tensión en el cuerpo de ver qué se necesita para poder proporcionarlo lo más rápidamente posible. Nosotros, gracias a Dios, como la respuesta de la gente fue tan rápida, tan inmediata, estuvimos bastante tiempo esperando hasta que pudieron empezar a llegar los pasajeros. Una vez que llegaron, llegaron en una cantidad tan grande, una masa de gente tan grande, que no nos dimos cuenta de que no teníamos suficiente para atenderlos, para que todos se pudieran sentar, para que todos pudieran estar cómodos. Y entonces la gente al segundo reaccionó y empezaron a traer más sillas y demás para poder atenderlo a todos. En ese momento, nosotros, los que estábamos aquí abajo en el pueblo recibiendo a las personas, no éramos conscientes de hasta qué punto la gente había vivido un trauma y de las cosas que ellos habían tenido que padecer. Sí, veías físicamente, exteriormente, podías ver heridas, podías ver alguna mujer con el brazo así en cabestrillo, pero detrás de sus caras uno no adivinaba a pensar lo que habían padecido. Yo mismo pude estar con esa niña que ha perdido a toda su familia y le ofrecimos algo de comer, algo de beber, un zumo, un batido, y la niña no quería nada, ¿no? Y uno intentaba hablar con ella y no levantaba la mirada del suelo. Claro, nosotros no sabíamos que esa niña había salido del tren dejando allí a toda su familia.
En situaciones tan duras, ¿cómo se mantiene la fe o se ayuda a otras, a personas, a no perderlas?
Pues sí, en ese momento de tensión, en los que estaba de un sitio a otro buscando a ver en qué podía ayudar, sin duda, todos nosotros, todos los que tenemos fe, elevábamos de cuando en cuando los ojos al cielo pidiéndole a Dios su ayuda, ¿no? Pero luego uno volvía a bajar la mirada y se daba cuenta de cómo la gente iba de un lado a otro poniendo su granita de arena allí donde podían, ¿no? O parándose a charlar simplemente con la gente que estaba allí, con los pasajeros que estaban aguardando, y uno se daba cuenta de que Dios estaba ahí, ¿no? En el corazón y en las manos de los cristianos de Adamo.
Sus hermanos sacerdotes que acompañan en el Centro Cívico de Poniente Sur a las familias coinciden en señalar que entre tanto dolor el Señor se presenta en forma de solidaridad, de ayuda, de entrega de otras personas a los que más están sufriendo. ¿Cómo describiría la respuesta del pueblo de Adamuz ante el accidente?
Pues yo la describiría con una parábola, ¿no? La parábola del buen samaritano. Es realmente lo que yo descubrí en el pueblo de Adamuz, que gracias a Dios él ha querido grabar a fuego en el corazón de la gente esa parábola y sin saber lo que había pasado, simplemente vieron a personas que necesitaban su ayuda y no se pararon a preguntarse si sí, si conviene, si no conviene, ¿no? Fue intuitivo hasta ese punto, ¿no? Está grabada esa parábola en el corazón de la gente que fue instantánea e inmediata la reacción de ayudar en lo que se pueda, como se pueda y de la mejor manera posible. Y eso para mí es un signo de que Dios estaba realmente presente, sí señor.
¿Y esta experiencia de dolor compartido, padre, va a fortalecer al pueblo, va a unirnos más?
Sí, yo creo que al final de todo esto la gente pues se había quedado con lo que cada uno había vivido. Es inevitable, todo. En esa noche estábamos enfocados en nuestra misión, en lo que veíamos que en ese momento teníamos que hacer, y cada uno pues vivió su propia historia. Pero cuando ya ha pasado el tiempo, cuando ya nos hemos juntado y hemos hablado unos con otros y comparten las historias que cada uno ha vivido, pues te das cuenta hasta qué punto lo que pasó fue una cosa extraordinaria, y unos y otros se han dado su apoyo, se han dado su consuelo, porque claro, nosotros los que estábamos aquí abajo en el pueblo, después acogimos a esas personas que habían estado en el mismo lugar del accidente, que habían estado entrando en vagones con cuerpos de fallecidos, buscando a oscura una voz que pedía ayuda, ¿no? Y eso inevitablemente te marca, te deja huella en el corazón, pero al mismo tiempo también te das cuenta de cómo encuentran consuelo en sus vecinos, en su familia, que les abrazan, que les escuchan y dejan también que se desahoguen con ellos. De esa manera el pueblo junto, yo creo que poco a poco irá recuperando esa paz que es la natural de aquí, pero siempre con el recuerdo y la oración por esas personas que han perdido la vida aquí tan cerca de nuestro pueblo, y también sin duda ninguna con el orgullo de saber que han reaccionado de la mejor forma posible en el peor momento.
¿Qué mensaje desea dejar hoy a las familias de las víctimas y a toda la comunidad que vivió este suceso hace menos de una semana?
Pues el mensaje que quiero trasladar a las familias es que no duden de que cuentan con nuestra oración, no solo ahora, sino para siempre, que cuentan con nuestra oración y que cuentan con nuestro cariño y con la ayuda que de una forma o de otra podamos prestar, aunque ya no estén aquí en nuestro pueblo. Y para la gente de mi pueblo, pues lo que llevo diciendo, ¿no? Cada vez que alguien me ha acercado un micrófono, que han sido muchos a lo largo de estos días, pues me he preocupado de no dejar sin que quede constancia del orgullo que siento como párroco, como cura, como padre de esta comunidad, de una comunidad que ha demostrado de la forma más palpable y más visible la fe que late en su corazón.
Rafael Prados Godoy, párroco de Adamuz, muchísimas gracias por tanto amor como ha demostrado durante esta semana tan dura, que comienza a terminar, pero que se quedará grabada en nuestro corazón para siempre. Muchísimas gracias por este servicio pastoral y muchísimas gracias por la disponibilidad demostrada en estos días. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y el próximo domingo, el día 25 de enero, el obispo de Córdoba celebrará en Adamuz un funeral por el eterno descanso de las víctimas. Será a las 11 de la mañana en la caseta municipal de la localidad Gloria Alcaide.
Hace una semana que el trágico accidente ferroviario nos robaba la tranquilidad en una tarde de domingo. Una desgracia de la que todavía se desconocen las causas, aunque sí ha revelado una certeza: la capacidad de compadecerse, de acompañar en el dolor del pueblo de Adamuz y de los cordobeses, especialmente sobrecogidos por el impacto de la noticia que trascendió fronteras. La respuesta al sufrimiento es el amor, y la Iglesia se ha hecho presente para consolar la ausencia de respuestas, para proponer la fuerza de la fraternidad cuando se trata de socorrer al prójimo, y como en la parábola del buen samaritano, proporcionar al prójimo el aliento necesario, porque hemos aprendido que por encima del horror está la capacidad de amar. Adamuz estará para siempre marcado en nuestra memoria por el dolor y también por la respuesta solidaria que sus vecinos ofrecieron. La parroquia se abrió al conocer el accidente, todos se sumaron a la ayuda y al consuelo. El obispo de Córdoba estuvo con familiares a las pocas horas del descarrilamiento y ofrecía el abrazo de toda la iglesia local a las víctimas.
Pues, también pues disponibles para lo que podamos ayudar, pero desde luego efectivamente ahora mismo se necesita mucha ayuda médica por una parte, pero sobre todo también psicológica y espiritual, porque en estas situaciones uno siempre necesita sentir una cierta confianza y una cierta fe que nos ayude a ponernos en pie y seguir caminando.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con el corazón y la mirada puesta en Adamuz, hoy viajamos con Paloma López Hidro a la parroquia de Santiago, una de las iglesias fernandinas cuya larga historia entronca con la Exposición Universal de Sevilla en 1992.
En el extremo oriental del barrio de La Serquía se encuentra la parroquia de Santiago Apóstol, un singular templo construido sobre los restos de una antigua mezquita de la que todavía se conserva parte de su alminar. Es una de las llamadas iglesias fernandinas porque junto a otros 13 templos componen la organización mediante collaciones y parroquias que el rey Fernando III planteó con la finalidad de ordenar la ciudad después de la conquista de 1236. Se accede al templo por una puerta lateral bajo un pórtico y una vez en el interior se puede apreciar la estructura en tres naves común a las iglesias fernandinas. Son evidentes las transformaciones barrocas que le confieren un aspecto más luminoso por el blanco de sus muros. Sin embargo, hay algo que nos llama la atención y que parece no encajar demasiado en este espacio. Me refiero al baldaquino que se sitúa sobre la imagen del santo titular. Se trata de una estructura que se soporta mediante cuatro columnas rojas y tras la que encontramos una historia muy singular. En la Expo de Sevilla del 92, la Santa Sede levantó un pabellón con el fin de dar a conocer la labor evangelizadora de la Iglesia en América, para lo que llevaron diversas obras de arte procedentes de Italia y diversos templos españoles. Llevaron hasta allí los mármoles del baldaquino de Sixto IV, que estaba situado en la primitiva Basílica de San Pedro en el Vaticano, sobre la tumba del apóstol. En Sevilla fueron expuestos sobre una estructura que simulaba la obra completa. Bajo ella se situó la custodia cordobesa del Corpus Christi y una vez finalizada la exposición, la estructura creada para el evento se cedió a la Iglesia de Santiago, que había sido recientemente restaurada y donde hoy todavía podemos contemplarla. En definitiva, se trata de una historia más que completa la narración de un templo vivo que trasciende los límites de nuestra ciudad.
Gracias, Paloma. Se acerca a la despedida con la voz del sacerdote Antonio Gil.
Este fin de semana, el día 24 de enero, se celebra el Día de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Nos dejó un hermoso libro que lleva por título Introducción a la vida devota. En sus páginas nos dice cómo hemos de ser santos, algo que es muy fácil. Su fórmula es bien sencilla, haciendo la voluntad de Dios y haciéndola alegremente. Este domingo, el tercero del tiempo ordinario, tiene un especial calificativo. Es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco. Quiso este Papa de feliz memoria que llevásemos siempre en el bolso el libro del Evangelio para leer despacio esa Palabra de Dios que iluminará nuestra vida. Decía San José María que la Palabra de Dios sana, consuela e ilumina. Asimismo, este domingo se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, que inculca el espíritu misionero en los más pequeños. Ayudar a las misiones y a los misioneros hace posible que la voz de Dios llegue a todos los pueblos de la tierra.
De esta manera les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz Día del Señor!